Son las 8 de la tarde, aquí comienza El Enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mardomingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Comienza El Enfoque de este miércoles 13 de enero, miércoles frío todavía en la Comunidad de Madrid, aunque algo menos que en días anteriores. Parece que lo peor de la borrasca Filomena ha pasado y las temperaturas completamente anormales de las últimas madrugadas van a ir remitiendo poco a poco. Sigue habiendo muchos problemas en la región, en la capital. Hay cientos de calles anegadas por la nieve, pero la situación poco a poco comienza a normalizarse y así seguirá en los próximos días. Igual por eso ya es tiempo para que nos preocupemos por el coronavirus, que entre nieve y frío hoy se ha cobrado la vida de casi 200 personas. Los estragos de la Navidad hacen mella en nuestro país y estamos en unas cifras de contagios no antes vistas en toda la pandemia, y la culpa es de todos, de muchos ciudadanos que no han cumplido, que no hemos cumplido seguramente, pero también de las autoridades, y hay que decirlo, aunque algunos quieran escurrir el bulto y cargarnos a nosotros toda la responsabilidad. Contagios hoy en España, casi 39.000, 39.000, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. Es decir, que de ayer a hoy se han infectado el equivalente a toda la población de la ciudad de Teruel o de la ciudad de Soria. Todo Teruel o todo Soria infectadas de coronavirus, de ayer a hoy, 39.000 personas. Igual ya es momento de tomar medidas más duras. La idea de un confinamiento total, de encerrarnos en casa, vuelve a estar encima de la mesa. Hay quien ya lo pide abiertamente, sobre todo expertos, que se supone que son los que más saben. Y hay otros, representantes políticos, que de momento piden que se estudie.
El país sí que debería, y el Estado y el Gobierno de la Nación, sí que debería ir pensando si hay que tomar una medida de ese tipo para el conjunto de España.
Es Juanma Moreno Bonilla, presidente andaluz, al término de la Interterritorial de Salud de esta tarde. Desde el Gobierno se evita hablar de ello y ya no se ha pronunciado al respecto. Tampoco se le ha preguntado, es verdad, pero eso sí, ha dicho que la situación es muy preocupante. Su colega Ábalos esta mañana decía que no se puede actuar de manera impulsiva.
No podemos estar planteando confinamientos, acabar con los confinamientos, digamos, con reacciones impulsivas.
En una cosa muchos coinciden, puede que Filomena hasta nos haya venido bien. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, esta mañana aquí en el Buenos Días con Colmenarejo acuñaba un nuevo término.
También hay que ver el efecto que va a tener sobre la transmisión del virus el hecho de haber tenido este confinamiento meteorológico.
Confinamiento meteorológico. El efecto, lo decía ella ayer, será positivo porque nos hemos quedado más en casa en los últimos días. Pero entonces, ¿hace falta que no pare de nevar para quedarnos en casa? ¿O se pueden tomar medidas para que nos quedemos en casa independientemente de lo que caiga desde el cielo? Lo suele decir Agustín Valladolid en la tertulia del Enfoque. Gobernar no es otra cosa más que tomar medidas impopulares. Pues esa sería una, y muy impopular, pero igual era la más efectiva. Ahora bien, hace falta gobernantes con talla política suficiente como para tomar esas medidas impopulares. En cuanto a la situación de la región después del paso de Filomena, sepan que el Partido Popular ha pedido que 56 municipios de la comunidad sean declarados zona catastrófica. Madrid capital lo va a pedir mañana tras la Junta de Gobierno. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, lo ha anunciado esta tarde vía Twitter y asegura que hay desperfectos por valor de cientos de millones de euros. Por eso confía Almeida en el buen criterio, en la sensibilidad y también en la comprensión del Consejo de Ministros.
Pedimos especial sensibilidad al Gobierno de la Nación para que estudie con detenimiento, con cuidado, con cautela, pero sobre todo con la sensibilidad de entender que Madrid necesita apoyo en estos momentos esta declaración de zona catastrófica.
Dice el alcalde que la situación es de una gravedad manifiesta y por eso van a solicitar la medida. Otra cosa es que el Gobierno acceda y el Gobierno de momento sigue dando largas. Asegura que lo están estudiando, que ya han empezado a estudiar esos daños, pero nadie se atreve a inclinarse más hacia un sí o hacia un no.
Ya estamos empezando a evaluar los daños que se han causado, pero esa evaluación no puede terminar hasta que concluya la situación de alerta, hasta que concluya la emergencia climatológica que estamos afrontando.
Vamos, que lo mismo que ayer y probablemente también lo mismo que mañana. Como les decía al inicio, Madrid intenta poco a poco, paso a paso, recuperar la normalidad y cada día vemos más gente que ya está yendo a trabajar, que sale de casa, mueve sus coches, lo recupera incluso del depósito municipal, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Por eso vamos a actualizar hasta ahora la situación de los transportes madrileños. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Metro volverá a abrir toda la noche por quinto día consecutivo. Funcionan todas las líneas sin incidencias. Metro Ligero 1 ya está operativo en todo su recorrido. La ML2 circula entre Colonia Jardín y Bélgica y la ML3 entre Colonia Jardín y Boadilla Centro. La ML4, tranvía de Parlo, funciona ya el servicio completo. En cercanías se ha restablecido también el servicio en la línea C3 y se ha recuperado la frecuencia en la línea C5, que a lo largo de la tarde ha acumulado retrasos. En cuanto a los autobuses interurbanos, ya están circulando 203 líneas, son 55 más que ayer, llegan ya a 119 municipios, pero todavía, importante, no tienen acceso al transporte público 250.000 madrileños de 60 municipios.
Y un asunto más, nueva grieta en el seno del gobierno de coalición, viejas heridas que se reabren por los mismos motivos de siempre, el rey emérito. Ya les contábamos ayer que los letrados del Congreso de los Diputados se abrieron por primera vez a investigar a don Juan Carlos por el presunto uso de tarjetas opacas, pero el Partido Socialista no da su brazo a torcer, no cambia de idea y por tanto no apoyará esa investigación. ¿El por qué? Lo ha dejado Carmen Calvo muy, pero que muy claro esta tarde en Televisión Española.
Porque nosotros no vamos a cambiar de posición ahí. Somos un partido que cumple y respeta la Constitución en sus términos, cumple y respeta la forma de Estado que es la monarquía parlamentaria, porque entendemos que eso lo pide un partido que es republicano.
Y punto, le ha faltado decir a la vicepresidenta Carmen Calvo. El caso es que la grieta en el Ejecutivo en este asunto es más que evidente y para muestra las palabras de Ione Belarra, que citando una noticia que rezaba que Margarita Robles defendía no investigar a la monarquía, ha vuelto a acusarla de aliarse con la derecha y ha dicho que es decepcionante. Lo ha dicho vía Twitter la secretaria de Estado. La ministra Robles contesta:
no tengo tiempo a leer tweets.
No tiene tiempo a leer tweets, Margarita Robles. Por ese tipo de cosas, la ministra de Defensa no despierta demasiadas simpatías en el seno de Podemos. Tampoco Calviño, Campo, Calvo. Se choca en muchas cosas, entre Partido Socialista y Podemos, entre los dos miembros del gobierno de coalición. El último motivo de disputa es el rey emérito, pero la siguiente no sabemos cuál será. El caso es que cada vez que vemos este tipo de cruces de declaraciones, uno se acuerda de cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía aquello de que le costaría mucho dormir por las noches con Podemos gobernando de su mano. Hay más noticias, más asuntos que repasamos a las 8 y 8 minutos de la tarde con Beatriz Marín y Julio César Cobos. Los contagios se disparan en la Comunidad de Madrid, 4.499 nuevos casos.
Los nuevos casos positivos de COVID son muy parecidos a los de ayer, pero suben los fallecidos a 31 cuando ayer se registraron 24 muertes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirmaba hoy en Onda Madrid que estudian además cientos de casos de la variante británica en la región.
Denuncian la muerte de un vecino de La Cañada afectado por los cortes de luz.
La familia del fallecido ha presentado hoy una querella en los juzgados de Plaza de Casilla contra la Comunidad de Madrid y la empresa Naturgy, a los que culpa de un delito de omisión del deber de socorro al relacionar su muerte con la falta de suministro eléctrico que sufre desde hace 3 meses algunos vecinos de La Cañada Real.
Llamamiento para donar sangre.
Porque las reservas han bajado a la mitad de Madrid y se necesitan urgentemente 3.000 donaciones. La comunidad ha instalado un centro de donación en la Real Casa de Correos, en Sol. Se puede acudir hasta el viernes en horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 9 de la noche.
La Comisión Nacional de los Mercados estudia el incremento del precio de la luz.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está estudiando los incrementos de los últimos días en los precios de la luz, mientras las organizaciones de consumidores exigen al Gobierno que actúe para regularlos y evitar abusos. Unidas Podemos ha exigido al PSOE impulsar ya la reforma del mercado eléctrico, mientras la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha descartado nacionalizar las eléctricas.
Agricultores y ganaderos piden ayudas por los daños.
No solo han perdido cosechas, también han sufrido daños materiales, especialmente en la comarca de Las Vegas. De momento no han podido ni siquiera calcular las pérdidas porque es difícil acceder a las zonas afectadas, pero aseguran serán cuantiosas.
El Congreso no investigará al rey Juan Carlos.
Partido Socialista, PP y Vox han votado en contra de la iniciativa y rechazan por sexta vez indagar las tarjetas opacas del emérito. En Twitter, la secretaria de Estado, Yone Belarra, de Podemos, acusaba a la ministra de Defensa de proteger los privilegios de la monarquía. Margarita Robles le ha contestado con una invitación a trabajar por los ciudadanos más vulnerables.
Vuelve la normalidad a los transportes en la región.
Con las calles intransitables, el metro se ha convertido estos días en una alternativa indispensable, aunque en horas punta todavía se registran aglomeraciones. Esta noche vuelve a abrir, como decíamos, por quinto día consecutivo. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Durante la noche de hoy, de 13 de enero, metro va a volver a seguir operando las 24 horas por quinta noche consecutiva para garantizar la movilidad necesaria.
Y la nueva prórroga de los ERTEs mantendrá la prohibición de despedir.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en Televisión Española que la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo mantendrá el actual sistema de protección de empresas y trabajadores, entre ellas la prohibición de despedir. No obstante, incorporará algunos cambios administrativos para agilizar la gestión. Díaz también se ha mostrado optimista con la posibilidad de que los agentes sociales alcancen un acuerdo para extender los ERTE.
Se han comprometido a cerrar un acuerdo este viernes. Vamos a ver qué pasa mañana, pero creo que las cosas van bien.
Pues este y otros temas los abordaremos en la tertulia económica del Enfoque en la Economía, bien enfocada a partir de las 9:30 con Salvador Arancibia y con Víctor Martínez. Antes, a las 9 de la noche, José Luis Poblador con Madrid al tanto, con toda la actualidad deportiva. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La Supercopa marca la actualidad deportiva en nuestro país, la masculina y la femenina. Minuto 55 de partido y el Atlético de Madrid Féminas aguanta al FC Barcelona. De momento, empate a cero. Las futbolistas de Sánchez Vera siguen vivas en su lucha por estar en la final de la Supercopa Femenina, en la que ya está el Levante, que ayer remontó ante el conjunto de Logroño. También en menos de una hora comenzará la primera semifinal, la que disputan el FC Barcelona y la Real Sociedad, y estaremos también, lógicamente, muy pendientes de Málaga y de lo que ha dicho Zinedine Zidane y Modric en torno al partido de mañana para el conjunto del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao. Última hora, aunque ya se sabía, pero lo han hecho oficial, hay uno nuevo en la oficina del Atlético de Madrid, que ayudará a mantener un liderato muy sólido. Moussa Dembélé ya es oficialmente jugador del Atlético de Madrid, cedido con derecho de opción a compra.
Todo en Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche en compañía de José Luis Poblador. Tiempo para preocuparnos por lo que de verdad importa a estas horas a casi todos los madrileños, por el tiempo. Pronóstico para las próximas horas. Ainhoa González, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos con ambiente muy frío. Avisos activados a partir de las 9 de esta noche hasta mañana a las 10 por esas heladas de nuevo durante la madrugada, esas temperaturas mínimas que otra vez volverán a ser valores de 7, 8 grados bajo cero en muchos puntos, incluida la capital. Podrían otra vez rebasar esos 10 bajo cero en algunas localidades. Y eso sí, situación tranquila. No esperamos precipitaciones de momento. Mañana una jornada de jueves con sol. Eso sí, con arranque de ambiente de neblina, nieblas a primeras horas en muchos puntos, pero después irían disipándose. Y mañana las máximas van a ser parecidas a las de hoy. Vamos a tener unos valores que en la capital podrían llegar a verse de 7-8 grados. Es cierto que tenemos inversión térmica y se esperan de nuevo unas temperaturas superiores en la zona de la sierra, donde hoy han llegado en algunos puntos, como en Rascafría, hasta los 15 grados. Bueno, pues para mañana lo que decimos, pocos cambios, pero vamos viendo cómo poco a poco van recuperándose las temperaturas.
Y vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, María Lalinde, buenas noches.
Muy buenas noches, Javier. A esta hora, afortunadamente, sin incidencias en las carreteras madrileñas. Tráfico fluido y cómodo, por tanto, en la red principal como en la secundaria. Aún así, les pedimos extremen la precaución debido a la nieve y al hielo, especialmente en los enlaces entre las vías, las salidas desde las carreteras principales a otros ramales, porque en estos puntos se estrechan los carriles debido a la acumulación de nieve, así que en estos puntos insistimos, mucha precaución.
8 y 14 minutos de la tarde, el Enfoque Onda Madrid, un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 11 al 16 de enero puedes ganar uno de los 100 cheques regalo en nuestra ruleta. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 25 al 31 de enero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Ocho y 17 minutos. Ha sido tan grande y tan intenso lo que hemos vivido con la borrasca Filomena que casi nos habíamos olvidado de otro problema que lleva con nosotros mucho tiempo, demasiado tiempo seguramente. Los datos sanitarios que nos deja el coronavirus siguen siendo malos y lo que es peor, empeoran a medida que pasan los días. Esta tarde se ha reunido el Consejo Interterritorial de Salud. Las comunidades autónomas han acudido a la reunión con idea de poner en marcha medidas más restrictivas y algunas piden un nuevo confinamiento total, como es el caso de Andalucía, que asegura que habría que estudiarlo. ¿Sabemos si se ha pronunciado al respecto el Gobierno central, José Gilgado?
Carolina Darias y Salvador Illa no han utilizado paños calientes para definir la situación.
Nos sitúan en un riesgo muy alto, riesgo extremo, muy alto.
La situación en nuestro país es muy preocupante, hay un alza importante de casos.
Hoy ha habido más contagios que nunca, las comunidades anuncian medidas, la última ha sido Murcia y su presidente Fernando López Miras.
Hemos decidido prohibir todo contacto social sin mascarilla.
Extremadura anuncia el cierre de la hostelería y el comercio en localidades de más de 5.000 habitantes. El presidente Vara no se resigna a perder la economía y anuncia ayudas.
Nuestras decisiones no son neutras. Afectan a la vida y a la salud de las personas y afectan también a la vida y a la salud de las empresas. Y haremos todos los esfuerzos que sean necesarios.
Hay críticas desde el PP por la falta de coordinación y voces que reclaman un confinamiento como el del mes de marzo. Lo hace el presidente de Andalucía, Juanma Moreno.
El país sí que debería, y el Estado y el Gobierno de la Nación, sí que debería ir pensando si hay que tomar una medida de ese tipo para el conjunto de España.
Confinamiento que Sanidad no ve necesario.
Y respecto a la posibilidad de un confinamiento, pues nosotros tenemos la experiencia, ¿no?, ya de haber derrotado una segunda ola con una estrategia que ha funcionado, ¿no?
En cuanto a la vacunación, ya ha dicho que va a buen ritmo y que en breve se va a extender a otros colectivos de población.
Los datos que deja el coronavirus en nuestro país no son nada buenos. Cerca de 39.000 nuevos contagios y 195 fallecidos más desde ayer martes. La incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes roza ya los 500 casos. La Comunidad de Madrid registra casi 5.000 nuevos infectados, de los cuales 3.800 corresponden a las últimas 24 horas y 31 fallecidos más en hospitales. Aún vamos a poner más la lupa y vamos a desgranar esos datos con la ayuda de Patricia Fernández.
Se disparan las cifras y en Madrid capital el número de casos por cada 100.000 habitantes sitúa a la ciudad por encima del medio millar, según recoge el último informe epidemiológico correspondiente a la semana del 4 al 10 de enero. El 80% de los contagios se han producido en las reuniones familiares y sociales de estos días, una circunstancia que no sorprende a nadie. Era lo esperado, decía esta mañana en la COPE el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es muy preocupante. También es cierto que las Navidades son unas fechas en las que es muy difícil que no se descuiden en un momento dado las instrucciones y las recomendaciones que se digan, y eso ha podido propiciar que se produjera, lógicamente, este repunte.
Por distritos, en los 21 que hay, se superan los límites. En incidencia acumulada, lidera el ranking Barajas con 741, seguido de Moncloa con 638 y Hortaleza con 617. Por número de casos, hay distritos donde los contagios superan el millar en los últimos 14 días. Rozando los 1.300 están Ciudad Lineal, Carabanchel y Puente de Vallecas. La Administración insiste un día más en no bajar la guardia para evitar el colapso de los hospitales.
El aumento de las cifras del COVID en la región ha llevado a Más Madrid, al grupo Más Madrid, a plantear medidas para acelerar el ritmo de vacunación. Lo ha hecho en una proposición no de ley que ya ha registrado en la Asamblea de Madrid. En ella reclama, entre otras medidas, para aprovechar de manera más eficiente al personal de enfermería. Pepe Frutos.
Más Madrid basa su propuesta no solo en el aumento de la plantilla de enfermeras, sino también en la ampliación voluntaria y remunerada de sus turnos para mejorar la frecuencia de administración de vacunas. Mónica García.
El aumento de la plantilla de enfermería, aumento de los horarios, a tardes y fines de semana, uso de los recursos municipales que la señora Ayuso inicialmente ha despreciado, y un listado de profesionales que sean susceptibles de recibir formación para incorporarse a este proceso de vacunación.
Se trata, dice, de aprovechar al máximo los recursos.
Es inadmisible que en pleno repunte de la tercera ola y con los ingresos y fallecimientos disparados, el Gobierno de la Comunidad de Madrid siga inactivo.
La atención primaria, según la propuesta, debe centralizar el proceso.
Vamos ahora sí con el asunto que ha absorbido nuestra completa y total atención en los últimos días. Filomena ha causado daños en edificios, en árboles, en la cubierta de algunas instalaciones. Por ello, tras varios días estudiándolo, el Ayuntamiento de la capital ha decidido que va a pedir mañana al Gobierno central la declaración de zona catastrófica para Madrid. Mar García.
La decisión tomada la anuncia el alcalde Martínez Almeida.
Entendemos en el Ayuntamiento de Madrid que concurren los requisitos jurídicos y los supuestos de hecho para que el Gobierno de la Nación declare zona catastrófica la ciudad de Madrid.
Madrid quiere ser considerada como zona de emergencia pensando en los madrileños.
Sobre todo para aquellos madrileños que hayan sufrido daños personales y materiales, puedan ver agilizadas sus reclamaciones y, por tanto, que puedan, en la medida de lo posible, ver adelantados el cobro de las indemnizaciones que les corresponde.
Y por los daños económicos que ha causado.
A la hostelería, los daños originados al comercio, también los gastos asumidos por el Ayuntamiento de Madrid, así como los daños tremendos originados a diversas infraestructuras que son de titularidad del Ayuntamiento de Madrid.
Razones de una petición del alcalde Almeida.
Pedimos especial sensibilidad al Gobierno de la Nación para que estudie con detenimiento, con cuidado, con cautela, pero sobre todo con la sensibilidad de entender que Madrid necesita apoyo en estos momentos.
El Gobierno de Cibeles considera que la ciudad de Madrid necesita y merece estas ayudas.
Y la Comunidad de Madrid apoya esa declaración de zona catastrófica que va a pedir mañana el Ayuntamiento. Cree que hay razones más que objetivas para hacerlo, aunque también recalcan que hay que ser prudentes y esperar la valoración de daños. Begoña Alarcón.
El Gobierno regional tiene claro que se dan todas las condiciones para que el Estado declare a Madrid zona catastrófica. Se pone mucho énfasis, dicen, en el procedimiento, pero es más importante la necesidad, y la comunidad entiende que existe. Eso sí, hay que ser prudentes y esperar a la evaluación de los daños. Si se tuviera la declaración de zona catastrófica, la comunidad se plantearía otras ayudas, apunta el consejero de Justicia e Interior, Enrique López.
Creemos que hay más que datos objetivos para poder proceder a esa declaración. Ya veremos si por zonas o en qué zonas. Una vez que tengamos claro el marco jurídico y si el Estado accede a la declaración, en ese momento ya es donde entrarían las ayudas de la Comunidad de Madrid.
Ayudas, por ejemplo, al sector ganadero o a la agrícola, como ya ocurrió con la Dana. En cualquier caso, el trámite administrativo de solicitud de la declaración de zona catastrófica lo pueden iniciar los ayuntamientos o la Comunidad de Madrid. Habrá que estudiar, dice el consejero, si se hace así por municipios o por zonas.
Desde el Gobierno central, por su parte, confían en recuperar la normalidad en un espacio de tiempo muy breve. Sobre las peticiones de esa declaración de zona catastrófica por parte de algunos ayuntamientos, la respuesta es Ahora no toca, lo estamos estudiando. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Ya estamos empezando a evaluar los daños que se han causado, pero esa evaluación no puede terminar hasta que concluya la situación de alerta, hasta que concluya la emergencia climatológica que estamos afrontando.
El gobierno regional confía en que el confinamiento obligado, el confinamiento meteorológico, así lo ha llamado Enrique Ruiz Escudero esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo, debido a la nevada, disminuya los casos de coronavirus. Ha recogido las palabras del consejero de Sanidad en la sintonía de Onda Madrid, mi compañera Flor Carazo.
Aunque Enrique Ruiz Escudero ha reconocido que los contagios seguirán subiendo, en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo ha confiado en que el temporal contenga el número de casos.
También hay que ver el efecto que va a tener sobre la transmisión del virus el hecho de haber tenido este confinamiento meteorológico, por llamarlo de alguna manera, que ha sido desde el viernes, pues prácticamente la actividad en toda nuestra región ha disminuido de manera muy importante.
El consejero de Sanidad ha criticado que el gobierno trate de minimizar el riesgo de la variante británica del coronavirus. Ha asegurado que hay 48 casos y otros muchos en estudio.
Estamos estudiando en los hospitales cientos de casos de variante británica, por lo tanto, algún factor tiene que tener.
Ruiz Escudero ha apostado por continuar con las restricciones por zonas básicas de salud.
El gobierno regional, además, también hace balance de la situación en el transporte público, con la incorporación de más líneas de autobuses a medida que se van haciendo transitables las carreteras. También descartan la reapertura, de momento, del metro ligero. Beatriz Marín.
A esta hora Metro funciona sin incidencias y por quinto día consecutivo ha anunciado esta tarde el consejero de Transportes, Ángel Garrido, va a abrir toda la noche. En cuanto a Metro Ligero...
Metro Ligero 1 ya está operativo en todo su recorrido, era una demanda de muchos vecinos y ya está operativo en todo su recorrido. ML2 circula entre Colonia Jardín y Bélgica, ML3 entre Colonia Jardín y Boadilla Centro y ML4 correspondiente al servicio de tranvía de Parla también está funcionando ya en servicio completo.
En cercanías se ha restablecido el servicio en la línea C3A y se ha recuperado también las frecuencias en la línea C5 que a lo largo de la tarde ha acumulado retrasos. Y en cuanto a los autobuses interurbanos...
Estamos atendiendo 203 líneas de las 459 líneas interurbanas y urbanas. Supone 55 líneas más que ayer. Estamos llegando a 119 en este momento, 119 de los 179 municipios. Por lo tanto, estamos llegando de una forma u otra al 96% de la población de Madrid en este momento. Todavía no tienen acceso al transporte público unas 251.000 personas de 60 municipios.
Más del 80% de las carreteras de Madrid no tiene ya restricción y, contando con cadenas, el 90% de las vías son ya transitables. Los puertos de montaña están todos abiertos al tráfico, salvo en Navafría.
La red de cercanía recupera de forma paulatina sus frecuencias habituales, como han escuchado en voz de Beatriz Marín. La que no disminuye la intensidad es la de Metro, que abrirá esta noche, se lo recordamos, por quinta noche de manera ininterrumpida. Ha estado con los viajeros que han cogido el metro, que han cogido el tren toda esta mañana en diferentes puntos de Madrid, nuestro compañero Fran Serrato.
Mañana, tarde y noche, el suburbano ha registrado desde el viernes 4,3 millones de viajeros, lo que supone casi un 40% más que la semana anterior a la nevada. Con la red de cercanías a medio gas, la imposibilidad de coger el coche y la mayoría de las líneas de autobús en fuera de juego, el metro se ha convertido en una alternativa indispensable para desplazarse por la capital. Pero eso también conlleva un inconveniente, el de las aglomeraciones, sobre todo en hora punta.
Los trenes que van hacia las tablas, horribles, es que van pero enlatados.
En cercanías, una vez solucionada la avería en las instalaciones de Parla, los trenes de la línea C4 recuperan sus frecuencias de manera paulatina, aunque los tiempos de espera aún doblan los 20 minutos habituales. También se siguen registrando retrasos en la C2, que lleva a Guadalajara, y la C3, que une Aranjuez y El Escorial.
Con todo lo que dicen en la televisión que están restablecidas todas las vías, pues a la vista está que no.
Son todos los días, todos los días. Así que te da lo mismo que protestes que no.
En la C5, que une Móstoles con la capital, a pesar de que se han subsanado las incidencias, los trenes continúan circulando con demoras. Lo hacen desde esta mañana, cuando se acumuló un gran número de usuarios, tanto los trenes como los andenes.
Iniciamos en este momento ronda de corresponsales para conocer cómo está la situación tras la nevada y las heladas en los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid.
En la Sierra de Guadarrama, Morarzarzal ha sido el primer municipio en plantear la declaración de zona catastrófica, una situación para la que dicen no tienen medios suficientes y que les va a llevar tiempo. Juan Carlos Rodríguez, alcalde de Morarzarzal, en Onda Cero Sierra.
Llegamos a donde podemos, pido paciencia, prudencia y aprovecho para agradecer la colaboración ciudadana.
En Alpedrete esperan recuperar la normalidad el próximo lunes, según ha contado el alcalde en un comunicado. Y en San Lorenzo del Escorial han anunciado desde Patrimonio Nacional que seguirá cerrado este jueves y viernes el monasterio y el Valle de los Caídos. Torrelodones retirará los vehículos abandonados en los laterales de las carreteras para poder continuar las labores de limpieza. Los trasladarán al parking del polideportivo, donde sus dueños podrán recuperarlos.
Los accesos a las grandes ciudades aquí en la zona este están ya limpios, queda trabajo y mucho todavía en las calles y plazas. En Coslada se está reforzando la retirada de nieve y esparciendo sal en los polígonos. En Alcalá los empresarios también reclaman al ayuntamiento mayor celeridad en la limpieza. Y en Torrejón el consistorio está prestando hasta 7.000 palas. Ainhoa García, concejal de Empleo y Contratación.
Estas palas se les va a dar a los vecinos y a comerciantes para que puedan echar una mano quitando hielo pues, de sus vehículos o de sus locales o garajes.
Los pequeños municipios de la comarca de Las Vegas intentan volver poco a poco, también con colaboración vecinal, a la normalidad.
En el suroeste el hielo está complicando las labores de limpieza. La UME está ayudando esta tarde en Las Rozas, en la zona centro, y en el Abajón antes ha estado en Majadahonda, en donde quedan muchas calles cubiertas por el hielo. Hoy se ha hecho el primer reparto de sal. Comunidades de propietarios y urbanizaciones en Boadilla del Monte también trabajan en estas áreas. Javier Úbeda es el alcalde.
Quedan fondos de sal con algunas urbanizaciones que espero que hoy queden todos hechos. Y nos meteremos con las aceras.
Las aceras, labor complicada en Móstoles. Muchas de ellas están atravesadas por árboles caídos. Es casi imposible caminar y circular. En Pozuelo de Alarcón se restablece poco a poco el servicio de autobuses y el metro ligero.
En el norte de Madrid, los municipios siguen trabajando para reducir las placas de hielo y en el caso de municipios como Algete lo hacen con la ayuda de ganaderos, agricultores y empresarios de la zona que han cedido sus medios para intentar hacer accesibles esas calles del centro. Juan Jesús Valle, su alcalde.
Pues maquinaria pesada, en muchos casos pues palas, algún tractor también para esparcir sal. Hemos también contado con el apoyo de los agricultores.
Por su parte, Alcobendas ha comprado alrededor de medio centenar de palas que van a prestar a los vecinos para que colaboren a mejorar la situación de las calles o al menos de las entradas a sus viviendas. En Colmenar también siguen trabajando para retirar las placas de hielo, aunque además se esfuerzan por llegar a las zonas ganaderas donde los animales precisan ser atendidos.
En el sur de Madrid se trabaja por recuperar cuanto antes la movilidad interior y la comunicación efectiva con la capital. En Fuenlabrada han incrementado la maquinaria, logrando limpiar 110 kilómetros de calles hasta la fecha. Se empezó por vías principales, pero ahora ya están volcados en liberar de nieve al resto de la ciudad. Escuchamos a su alcalde, Javier Ayala.
Estamos fundamentalmente entrando a cada uno de los barrios para intentar sacar los aparcamientos, los garajes con más dificultad para entrar. Quiero pedir no solamente calma y prudencia y paciencia a los vecinos, quiero señalar que todos los medios municipales están ahora mismo volcados en esta dirección.
Mientras Parla, que ayer reanudó el servicio del tranvía, hoy cuenta con una línea más de autobús, la 462, para que los vecinos puedan trasladarse hasta la capital.
En el sureste de la región, una de las situaciones más delicadas se vive en Valdelaguna. El municipio sigue prácticamente aislado, las principales carreteras de acceso siguen impracticables, nos llega el transporte público y hay problemas de abastecimiento. Pablo Morate, alcalde.
No pueden venir los camiones de reparto. Aquí es que no tenemos solución, nada más que hay una sola tienda. Si una sola tienda no tiene víveres, se queda el pueblo sin víveres.
De momento se ha puesto en marcha la línea 430 que une Aranjuez con Villarejo de Salvanés, aunque de forma temporal el recorrido muere en Chinchón. Ciempozuelos ya ha suspendido el mercadillo de mañana. En San Martín de la Vega han ampliado al lunes el cierre de los servicios culturales y de las instalaciones deportivas.
8:33 minutos de la tarde. Complicada vuelta al cole para los alumnos de la región tras la nevada. Se han notificado 232 incidencias y desperfectos en colegios e insultos que hacen complicada la vuelta a las clases del lunes. Marta Zúñiga.
Más de dos centenares de colegios en la Comunidad de Madrid han notificado desperfectos por culpa de la borrasca, lo que impedirá recuperar en algunos las clases presenciales el lunes próximo. Lo ha reconocido el vicepresidente regional, Ignacio Aguado.
Es posible que haya algún centro que no pueda abrir porque haya sufrido daños en sus estructuras o porque haya sido imposible acondicionarlo. Pero la voluntad de todo el Gobierno y de la Consejería de Educación es abrirlos el próximo lunes.
Desde el sindicato CESIF, el responsable de Educación, Miguel Ángel González, ha pedido que se evalúe la situación antes de abrir aulas.
Desde CESIF, agradecemos la valentía de la Comunidad de Madrid
al decretar teletrabajo esta semana, pero pedimos que antes de empezar el lunes que viene, pues que se evalúe la situación. Las tuberías que están reventadas, los árboles caídos, los tejados que están dañados. Hay muchísimos evaluaciones que hacer para saber si es seguro o no volver a las aulas.
Lo cierto es que Filomena ha trastocado la actividad educativa. No todos los colegios, por tanto, podrán abrir el lunes. Se trabaja para limpiar accesos y asegurar una vuelta a clase sin incidentes.
Filomena no solo ha colapsado las ciudades de Madrid, el temporal de frío y nieve también se ha cebado con el campo madrileño. Aún no se ha hecho un balance de daños exhaustivo, porque en eso no se ha podido acceder a muchas de las explotaciones. Pero ya se advierte de que las pérdidas pueden ser muy cuantiosas en comarcas agrícolas como Las Vegas o las zonas de invernaderos de Fuenlabrada o Villa del Prado. Ángel García.
En comarcas agrícolas como la de Las Vegas, el temporal de frío y nieve ha sido una auténtica catástrofe. Una zona que aún no se había recuperado del desastre de las lluvias torrenciales del pasado septiembre, que ahora ve como Filomena arrasa el 70% de la cosecha de aceitunas. Lo contaba en Onda Madrid el presidente de Asaja, Francisco Navarrete.
Hay mucha rama caída y veremos a ver cómo ha afectado al fruto, porque todavía hay árboles que están, hay nieve todavía encima de los árboles. Que declaren esa zona catastrófica.
También han quedado prácticamente destruidos los invernaderos de Villa del Prado o Fuenlabrada. Desde la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, calculan que los daños superan los 2 millones de euros.
Todo se ha hundido por completo, todos los hierros se han doblado, todo tumbado. Ni tenemos la tierra, ni tenemos los invernaderos para cultivar. Pues pensando en dejar esto, buscarnos otra manera de vivir.
Y en la zona de Aranjuez no se podrán recolectar las coles, repollos, coliflores y brócolis al estar heladas y cubiertas de nieve.
Situación muy parecida a la que viven los ganaderos de la región, con quienes ha estado Jesús Clemente.
Aún es pronto para un cálculo real de los daños causados por Filomena a la ganadería madrileña, pero desde la Unión de Pequeños Ganaderos de Madrid estiman cientos de miles de euros como mínimo. Jesús Anchuelo, secretario general, habla de naves derrumbadas, animales atrapados y 10.000 litros de leche desechada.
También se han derrumbado porches y establos. Y las explotaciones ganaderas productoras de leche lo están pasando muy mal porque llevan varios días sin poder recogerle la leche. No tienen capacidad de almacenaje y no saben lo que hacer con ella. Algunos ya lo están optando por derramarla.
Algunos ganaderos de municipios como El Álamo, Navalcarnero, San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo han conseguido llevar alimento a sus animales 3 días después.
De momento hemos conseguido llegar. Hemos traído el tractor y parece que vamos echando de comer. La verdad que era el tercer día que no podíamos llegar aquí. Mejor que de estos días de atrás, que estaba todas las carreteras, no podíamos andar y no podíamos hacer nada.
Desde UPA Madrid ya han pedido oficialmente al gobierno regional una línea urgente de créditos y subvenciones para recuperar uno de los sectores más castigados por la borrasca Filomena.
Hay más asuntos, más allá del coronavirus y más allá de la borrasca Filomena. Por ejemplo, el consumo eléctrico se ha disparado un 15%, precisamente en esta semana, en la que más frío está haciendo, justo cuando se ha producido una subida del precio de la luz que alcanza ya el 36%, como decimos, en plena ola de frío. Desde las asociaciones de consumidores se pide al gobierno que se abaraten los precios. Elena Rivas.
Este mes podríamos pagar la tercera factura de la luz más alta de la historia. Rubén Sánchez, portavoz de Facua, afirma que el precio del kilovatio hora ha sufrido una subida interanual del 38%.
Para un perfil de usuario medio estaríamos pagando 19 euros más que el año pasado. Esos unos cuantos euros que solo va a subir la factura, según la ministra y vicepresidenta cuarta Rivera, son ya 19.
Por eso habla de falta de sensibilidad del gobierno.
No se está teniendo, de momento, por parte de ningún ministro del gobierno, la suficiente sensibilidad de cara a la situación de pobreza.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia está estudiando los incrementos de los últimos días.
Podemos, el socio de gobierno de Pedro Sánchez, ha pedido al Partido Socialista que impulse una reforma del mercado eléctrico para evitar esas subidas de luz que nos contaba Elena Rivas, pero el aludido, en boca del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha dicho que no vale cualquier solución y mucho menos la de nacionalizar compañías eléctricas. Noelia Ontoria.
Tras días de señalamiento a Pablo Iglesias en las redes por su silencio ante un nuevo incremento en el precio de la luz, Podemos emitía un comunicado exigiendo al PSOE que impulse ya la reforma del mercado eléctrico contemplada en el pacto de gobierno, subrayando que si no se ha hecho, no ha sido por su culpa. Irene Montero, en Radio Cable.
La fuerza que te ha dado la ciudadanía son 35 diputados. Hay cosas que tú propones hacer y que tú quieres hacer, pero que como socio minoritario en un gobierno no se pueden
imponer.
La vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, insiste en que la situación es coyuntural, que el incremento de la luz en enero será entre 4 y 10 euros en la factura porque esperan que el domingo ya haga viento y empiecen a funcionar las eólicas. El gobierno asegura que no ha abandonado su compromiso con Unidas Podemos, pero no aceptarán cualquier solución. José Luis Ábalos.
Nacionalizar empresas, ya le digo que no.
Y subrayan que se están haciendo todos los esfuerzos para abaratar el recibo eléctrico y luchar contra la pobreza energética.
Y todavía contigo, Noelia, más fricciones en el seno del gobierno de coalición, esta vez a cuenta del rey emérito. La mesa del Congreso ha rechazado admitir a trámite la comisión de investigación sobre el uso de las tarjetas opacas por parte del rey don Juan Carlos. Lo ha solicitado, entre otros grupos, Unidas Podemos, y se han opuesto los representantes de Partido Socialista, Partido Popular y también Vox.
El gobierno justifica la negativa del PSOE a investigar al rey emérito porque ya no recibe dinero público y porque sigue perteneciendo a la Casa Real y una institución. El Congreso no puede investigar a otra, la monarquía, según la jurisprudencia del Constitucional. En Televisión Española, la vicepresidenta Carmen Calvo se desvinculaba de las intenciones de los republicanos.
El rey Juan Carlos no tiene ninguna actividad, no vive del dinero público. Abrir ahí una investigación de carácter político en el Congreso de los Diputados, puedo que la quieran tener los grupos republicanos.
La decisión del PSOE genera polémica con sus socios de gobierno. En Podemos no entienden la nueva negativa, sobre todo porque esta vez los letrados del Congreso no ponían pegas a investigar las presuntas irregularidades del rey Juan Carlos I después de su abdicación. Gerardo Pisarello, dirigente de Podemos.
Porque el mensaje que se lanza es un mensaje muy grave, y es que la monarquía española se parece más a una monarquía saudí que a una monarquía auténticamente parlamentaria.
Las diferencias se han aireado en público con tuits de la secretaria de Estado, Yone Belarra, contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por alinearse con la derecha. Robles despejaba la polémica explicando que no tiene tiempo para leer tuits. Los proponentes no se quedarán, sin embargo, de brazos cruzados, y Esquerra Republicana ya ha pedido que Pedro Sánchez y Carmen Calvo comparezcan para esclarecer la salida del rey emérito del país.
8 y 41 minutos de la tarde. Enseguida abrimos la conciencia de la radio con José Manuel Nieves.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras.
21 de enero, 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música.
Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
José Manuel Nieves, ¿qué tal? Feliz año.
Hola, ¿qué
tal?
¿Qué
se suele decir? ¿Se puede decir todavía feliz año a 13 de enero?
Bueno, feliz año. ¿Por qué no?
Lo diremos. Lo diremos. Hombre, es la primera intervención desde el pasado año, con lo cual, oye, es de recibo por lo menos pues aquí sí. decir feliz año. José Manuel, ¿cómo estás llevando la nevada, el paso de Filomena?
Pues con paciencia, con mucha paciencia, a añadir a la paciencia que estamos teniendo todos durante estos meses, ¿no? Con sí. mucha paciencia. Uh-huh. Esperemos que ya paren las cosas uh-huh. y se normalice todo, ¿no? Es lo que deseamos todos.
A mí me daba la sensación de que estaba haciendo más frío que otros años, ya antes de que terminara el año. Y me da la sensación de que ahora está haciendo, como es lógico, un frío terrible. Pero lo cierto es que, si no me corriges, 2020 ha sido uno de los años más cálidos de la historia, ¿no?
Más calientes de todo desde que se tienen registros, efectivamente. Y este 21 probablemente será lo mismo, a pesar de que estos días nos da la impresión totalmente contraria, ¿no?
Claro, o sea que lo de España es una situación anormal, puntual, pero que...
Bueno, y habrá más. El problema es que el calentamiento global no funciona de manera uniforme y el cambio climático tampoco, ¿no? Lo que se ha producido o lo que se está produciendo, lleva produciéndose unos años, es una desestabilización del sistema global del clima. Y eso es una cosa muy grave. Eso, uno de los efectos que tiene es precisamente la exageración de los fenómenos, de los picos, tanto hacia el frío como hacia el calor. Porque al ser un sistema que ya no tiene la estabilidad que tenía hace unos siglos, pues las cosas se descompensan y ocurren estas cosas, ¿no?
Uh-huh. José Manuel, vamos al tema...
Estas tormentas anormales.
Vamos al tema que nos ocupa hoy, porque cuando preparamos la sección tú nos sugieres algún tema. Y hoy nos has sugerido que hablemos de Oumuamua. ¿Lo he dicho bien?
Sí. Oumuamua, sí.
Oumuamua.
Es una palabra hawaiana. ¿Mm? Es una palabra hawaiana que significa algo así como mensajero, ¿no? Y es un visitante interestelar que cruzó el sistema solar a toda velocidad en el año 2017. Y vuelve a estar de actualidad porque uno de los astrónomos que más lo ha estudiado está sacando estos días un libro a nivel mundial en el que insiste en su idea de que eso no era una roca, no era un asteroide, no era un meteorito, no era un cometa, sino que era... ni más ni menos que un objeto artificial, una nave.
Vaya.
Claro, esto dicho así, claro, hay que ver quién lo dice, ¿no? Y entonces el que lo dice es Abraham Loeb, que ni más ni menos es el director de astronomía de la Universidad de Harvard.
Vamos, que es una persona más que reputada como para escuchar lo que dice, ¿no?
Pues imagínate, hombre, tiene en la comunidad científica es verdad que tiene cierta fama de extravagante, ¿no?
Sí.
Porque es una persona extravagante, pero desde luego tiene centenares de artículos científicos del máximo rigor publicados en las principales revistas científicas de astronomía, de cosmología y de astrofísica del mundo, ¿no? O sea, es un tipo de primera, Y suelta, vamos, lleva mucho tiempo diciéndolo, pero suelta esto. Si quieres te cuento un poco cómo es la historia de Oumuamua.
Sí.
¿Y qué es lo que lleva a este hombre, a Avi Loeb, a mantenerla, a sostenerla, a pesar de que la comunidad científica, la mayor parte de los investigadores, se decantan por el origen natural, aunque no saben decir qué?
Yeah.
Y ese es uno de los puntos, ¿no?
Esto pasa en 2017, empezó, me has dicho, ¿no?
Sí, en octubre, si mal no recuerdo, ¿no? Pues en un telescopio, en un importante telescopio en Hawái, de ahí viene el nombre en hawaiano, pues se descubrió un objeto que iba como a más de 200.000 kilómetros por hora y enseguida las primeras observaciones que hicieron se dieron cuenta de que ese objeto iba demasiado rápido y llevaba una trayectoria demasiado recta como para ser un objeto del sistema solar, que estaba como tantos, ¿no? Como planetas, asteroides, etcétera, sino que venía de fuera. Es decir, la trayectoria que llevaba y la velocidad indicaban que venía de fuera, que había entrado por una esquina, digámoslo así, del sistema solar, que lo estaba atravesando en ese momento y que iba a salir por la otra punta. Vale, entonces solamente eso ya fue una gran noticia científica, porque era el primer objeto interestelar, es decir, llegado de otra estrella, claro, que no sabemos de cuál tampoco, pero llegado de otra estrella que el ser humano era capaz de captar, ¿no? Eso ya de por sí, ya te digo, ya eso fue una gran noticia. Y claro, en la ventana de observación a este objeto que pasó entre el Sol y la Tierra, bastante lejos de nosotros, pero lo suficientemente cerca como para que nuestros telescopios le echaran un rápido vistazo, ¿no? La ventana de observación fue de apenas una semana, o un poco más de una semana. Es decir, poco tiempo para observar a este bólido mientras pasaba, ¿no? Y para intentar determinar de qué se trataba. Se trataba primero de ver de dónde venía. No se consiguió exactamente. No se sabe exactamente de dónde viene, aunque hay algunas ideas, ¿no? Podría venir de una nebulosa que está a 17.000 años luz de la Tierra, pero no es seguro. Luego ver qué tipo de objeto era. Al principio pensaban que era un cometa.
Claro,
pero
es lo más lógico,
que
supongo,
desechar
pensarlo,
esa idea,
¿no?
Claro, es lo primero que se les vino a la cabeza, pero claro, los cometas tienen una serie de características, como que están compuestos en una buena parte por hielo, y en el momento de acercarse al Sol, como estaba haciendo este objeto Oumuamua, pues ese hielo empieza a sublimarse, crea unos chorros de hielo sublimado, que es como una especie de vapor, que envuelve a todo el objeto y después forma esa cola tan característica que tienen los cometas. Bueno, pues este objeto estaba completamente seco, no estaba emitiendo nada, no había hielo, no había sublimación de ningún tipo, con lo cual un cometa no era. Lo siguiente, pues un asteroide, vale. Los asteroides normalmente, y por la propia presión de la fuerza gravitatoria, tienden a ser objetos más o menos redondeados. Este objeto era como una flecha, largo. De hecho, es como un cigarro puro, alargadísimo, tiene unos 300 metros de largo y lleva una trayectoria, parece una flecha, ¿no? cruzando el espacio. Uh-huh. Y tampoco respondía a los patrones de los asteroides, ni por su forma, ni porque los asteroides, por mucho que estén hechos de material sólido, pues siempre se van desprendiendo piedrecitas, piedras, rocas, restos, ¿no? Que los van dejando detrás, ¿no? Este tampoco se desprendía absolutamente nada, era y es monolítico completamente. Pero lo más gordo de todo fue que, imagínate, este objeto entra en el sistema solar y entonces, al principio, claro, es atraído tanto por los planetas como el Sol, que tiene una masa gigantesca, claro. Igual que atrae los planetas, pues empezó a atraer este objeto, ¿no? Con lo cual lo obligó a doblar, a girar su trayectoria. Y este objeto hizo un giro y empezó a alejarse del Sol. Claro, vaya. ¿Qué ocurre cuando un objeto se aleja del Sol? Pues que la gravedad del Sol, que tira de él, pues hace que frene, que avance más despacio. Bueno, pues este objeto, en lugar de frenar, empezó a acelerar, después de haber pasado por el Sol. O sea, y a pesar de que el Sol estaba tirando de él. Entonces, este comportamiento nunca se había visto en ningún tipo de objeto de ninguna parte, de todos los objetos espaciales, porque por miles han visto los astrónomos, ¿no?
Sabemos, José Manuel, perdona, ¿en cuánto tiempo ocurrió todo esto? O sea, ¿cuánto tiempo pasó desde que se vio este objeto?
Pues ya te digo que unas pocas semanas, un par de semanas como mucho, porque se le captó cuando ya estaba dentro del sistema solar, se vio la trayectoria que tenía y entonces se puede ver más o menos la dirección de la que procedía y se le estuvo siguiendo justamente en este periplo cuando pasó por el sistema solar interno, que es donde están los planetas rocosos, nosotros, Marte, Mercurio y Venus, pasó entre medias, bastante lejos de la Tierra, pero lo suficiente como para poder echarle un vistazo, ¿no? Entonces, el Sol curvó su trayectoria, que el objeto iba en línea recta, la gravedad solar curvó su trayectoria, pero no lo frenó. Y después de pasar el Sol, que se suponía que tenía que salir de esa curva más lento, porque el Sol atrae con muchísima fuerza. Bueno, claro, tendría que haber frenado. Bueno, pues en lugar de eso empezó a acelerar. Y cada vez se movía más deprisa a medida que se alejaba del Sol, cosa que va contra todo pronóstico y contra toda lógica.
Y ahí la gente ya se echaría las manos a la cabeza, claro.
Claro, la comunidad científica entonces no pudo determinar ni de qué estaba hecho, ni si era un asteroide, un cometa o una roca, Ha habido teorías desde entonces, en estos últimos 3 años, de todos los tipos, ¿no? Algunos dicen que era una esquirla de un planeta que quedó destrozado por su estrella, cosa que es verdad que las estrellas hacen, tenemos muchos ejemplos ahí arriba, y nosotros mismos terminaremos así cuando al Sol le dé la gana, pero pensaban que era una esquirla de un planeta y eso por lo menos explicaría su forma alargada, ¿no? Otros decían que estaba hecho de hidrógeno molecular, que es como muy sólido, tenía una capa como muy sólida de hidrógeno molecular que se convierte en sólido justo en la superficie y eso evitaba que se sublimara el hielo que se supone que lleva dentro, ¿no? Y por eso no se detectaba ningún resto de hielo y parecía un objeto seco. Otros pensaban que la aceleración se debía, porque los cometas aceleran y aceleran, también aceleran, igual que este objeto, pero lo hacen por un fenómeno natural. Precisamente esa sublimación del hielo es como pequeños chorros que le van dando impulso al cometa y el cometa va acelerando lentamente. Pero es que este no tiene nada de eso. Entonces, es un misterio cuál es el mecanismo o mecanismo natural que puede estar detrás de esa aceleración. Visto todo lo cual, Avi Loeb lanzó ya en 2017 su idea. Es que no podéis buscar eso porque se trata de un objeto artificial. Y claro, pues ahí hubo una gran discusión, una gran polémica que sigue existiendo y él ahora la retoma y coge todo lo que ha aprendido, ha recopilado todos los datos que se han publicado sobre Oumuamua y está sacando un libro, ya te digo que seguramente con toda esta publicidad que le estamos dando en todas partes será un éxito editorial en todo el planeta, eso vaya por delante. Bueno, y está a punto de sacar un libro donde recopila todo y explica por qué está convencido de eso.
¿Qué asunto más curioso, la verdad?
Claro, es que además hicieron otra cosa. Ya en 2017, Loeb y una serie de colegas, pensando que podía tratarse de una nave, la intentaron estudiar con otro tipo de telescopios diferentes, que son radiotelescopios, para captar emisiones electromagnéticas de posible tecnología que hubiera ahí dentro, ¿no?
Claro.
Tampoco encontraron nada, cero. Vaya. Con lo cual, ¿qué es lo que dice el bueno de Loeb? Pues dice que no solamente es una nave, sino que es un naufragio. Una nave antiquísima que probablemente lleva millones de años volando por el espacio, que debió de cumplir su misión en tiempos inmemoriales y que por inercia sigue avanzando como un naufragio, ¿no? Como,
que le han dejado
un barco fantasma
abandonada a su suerte.
Y está a su suerte completamente inerte desde tiempos inmemoriales. Esa es la idea que tiene Loeb, ¿no?
José Manuel, en 30 segundos, que es el tiempo que nos queda,
sí.
¿Tú te crees a Loeb?
No, yo lo que me creo es que la ciencia necesita evidencias y entonces no hay ninguna evidencia lo suficientemente sólida como para oponerse a la teoría de Loeb. Ahora, yo creo que se acabará encontrando algo oculto entre los datos porque se sigue estudiando, que nos diga que es de origen natural, que es mucho más probable, según mi opinión. Ahora, la imaginación puede volar y no tenemos nada que pueda desmentir lo que dice Loeb.
Bueno, estaremos atentos en Onda Madrid para cuando te estudies el libro de Avi Loeb y nos cuentes más a fondo la historia de Oumuamua, que es ese objeto.
Muy bien.
Unos dicen que es alienígena y otros que no. Estaremos atentos. José Manuel Nieves, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros. Hasta la semana próxima.
Quedan unos segundos para que sean las 9 de la noche. Ya está por aquí José Luis Poblador y todo su equipo para la próxima media hora llevarles toda la actualidad del deporte en Madrid al tanto. Volvemos los del Enfoque a las 9:30 con la tertulia económica, hoy con los habituales de los lunes, porque el lunes no tuvimos economía, con Víctor Martínez y con Salva Arancibia. Hasta entonces.